A Iñaki Martínez le fascina ponerse en la piel de los agentes de espionaje. Agentes que lo son por una razón política o sencillamente ideológica. Agentes que son capaces de dejar atrás amigos, amantes, familia, pero no las causas por las que siempre han creído. En la última historia que ha escrito Iñaki, donde los hombres llevaban sombrero, todo el mundo es sospechoso. Hay un triángulo amoroso con pocas salidas y una ciudad del año 53, La Habana, que está viviendo uno de los momentos o de sus momentos más interesantes. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en tu programa.
Igualmente, encantado de tenerte. ¿Qué tenía La Habana del 53?
La Habana del 53 era una ciudad extraordinaria y muy, muy atractiva, pero no solo desde el punto de vista como ciudad, o sea, ese malecón tan, tan bonito, esa luz de La Habana que es mágica, sino era una ciudad y el país, pero sobre todo la ciudad. Era una ciudad en la que en 1953, en los primeros años de los 50, habían ocurrido sucesos extraordinarios, ¿verdad? Fulgencio Batista había dado un golpe de Estado en 1952, el día de marzo. Los grandes jefes de la mafia norteamericana, los que dirigían las actividades ilegales en Chicago, Nueva York y otras ciudades, habían hecho de La Habana su santuario y se habían establecido allí. Pocos años antes habían celebrado lo que ellos denominaron la conferencia, que pusieron fin a las disputas entre diversos clanes y diversas bandas. Estuvieron Lucky Luciano, Costello, Albert Anastasia, los hermanos Lansky. Y por otra parte, en ese año del 53, después del golpe de Estado, como digo, los estudiantes de la Universidad Nacional comenzaban a realizar actividades incipientes de cara a lo que después fue la gran batalla, ¿verdad? Uh-huh. Ese era el contexto de La Habana, sí.
¿Ya la habías visitado muchas veces?
Sí. La Habana lo he visitado en numerosas ocasiones. Una ciudad donde tengo buenos amigos y siempre que tengo oportunidad voy, al menos una vez al año.
Digamos que La Habana en aquella época era el marco propicio para tropezar con la traición al doblar la esquina.
Sí, La Habana era un régimen, vamos a ver, el régimen de Fulgencio Batista era un régimen absolutamente corrupto y además era un régimen que tenía una complicidad manifiesta con los grandes jefes de la mafia, ¿verdad?, que le financiaban las actividades y cobraba Batista y su gobierno cobraba una comisión a los. Eso está perfectamente documentado. En ese marco, pues la traición estaba efectivamente al doblar la esquina, ¿verdad? Todos eran parte de ese modo de actuar. La traición, la doblez y poca convicción o ninguna convicción en relación con las palabras que manifestaban, que siempre eran palabras grandilocuentes para tratar de engañar a la sociedad y al cubana y al pueblo.
Me parece que fue al final de los 40 o al principio de los 50, cuando en el Hotel Nacional de La Habana todos los grandes, algunos de los que has nombrado tú antes, hace un momento, y algunos más, se reunieron en un cónclave que se llamó la conferencia, ¿es así?
Sí, en la conferencia. Fue en el año 46, 45, 46, creo recordar, sí. Se reunieron alrededor de 500 personas, por supuesto los grandes jefes, pero iban con sus lugartenientes y sus guardaespaldas, y se reunieron para finalmente, pues, repartirse los territorios y repartirse los negocios que desempeñaban en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando se instalan definitivamente en La Habana, ¿verdad? Y ese es el contexto y una de las partes esenciales de mi novela es la actividad de la mafia, en este caso a través de los hermanos Lansky, los Meyer y Yakov Lansky, que a diferencia del resto de los jefes de la mafia, no eran italianos, eran judíos, ¿verdad?
¿Qué diferencia existía entre los agentes de espionaje de esa época, que ponían el oído en conversaciones ajenas, y los que llegaron más tarde y los que hay ahora? Digo los que llegaron más tarde porque después el régimen de Castro, oye, creó una seguridad del Estado con un contraespionaje bárbaro.
Sí,
de una eficacia bárbara.
Empezando por esto último, efectivamente, el servicio de inteligencia cubano era, y yo creo que lo sigue siendo, muy eficaz. Habían aprendido en la Unión Soviética y en Alemania, lo que se llamaba Alemania Oriental, y eran extraordinariamente eficaces, ¿no? Vamos a ver, la diferencia fundamental, yo creo que eran los medios, pero por encima de esas diferencias hay una unidad entre los servicios de inteligencia de entonces, de los años 50 y de los de ahora, una coincidencia que es muy fácil de entender, y es el factor humano. Es decir, las maquinitas, por mucho que las maquinitas hoy en día hayan adelantado y sean extraordinariamente sofisticadas, lo que no cambia es el agente de inteligencia, el espía, como se conoce comúnmente, que es capaz de poner el oído, como bien has dicho, en el lugar adecuado y anticiparse al adversario en el conocimiento de la información, lo cual resulta absolutamente básico, no solo en las causas dudosas, sino también en las buenas causas, ¿verdad? Pues prevenir atentados u otro tipo de cosas. Los servicios de inteligencia, en mi opinión, yo escribo novelas de espionaje, novelas de intriga, y estas novelas, los servicios de inteligencia tienen un papel básico porque es un género que me fascina. La novela anglosajona de espionaje la he seguido y la he leído con muchísima atención. Y las diferencias existen en cuanto a los medios técnicos, pero como digo, el factor humano sigue siendo el buen agente y sobre todo el buen analista, ¿verdad? Porque la información que obtiene un agente en terreno, en campo, al final llega a la mesa de un analista que es el verdaderamente el que tiene que recoger toda esa información y analizarla y contextualizarla y pasarla a los gobiernos respectivos, que son los que deciden, porque los analistas no deciden.
Los personajes de esta novela son viejos conocidos, además. Porque hay lectores que te reclaman que no te deshagas de ellos, ¿no? Muchos de ellos vascos, por cierto.
Sí, vamos a ver, yo soy de Bilbao y pues esa especie de tío para la tierra en este sentido. Pero bueno, hay un personaje vasco en realidad que es Martín Ugarte. Uh-huh. Los personajes efectivamente de la primera novela de La ciudad de la mentira que se desarrollaba en Tánger y que también era una novela de espionaje, básicamente. Vamos a ver, terminan la primera novela hace con una edad muy temprana, muy jóvenes, ¿verdad? Y yo empiezo a recibir, al cabo de semanas o de meses de que la novela está en librerías, empiezo a recibir testimonios de lectores desconocidos que me hablaban de los personajes, de que les habían gustado y me reclamaban, de alguna manera, una nueva novela con los personajes. Tengo que decir que esta, donde los hombres llevaban sombrero, la novela de La Habana, no es continuación de la anterior, sino es otra novela, simplemente que los personajes de la primera novela vuelven a estar en este caso.
Sí, aquí te has inspirado, es decir, el hilo conductor de arranque es el secuestro de una Bacardí. Recordemos que los Bacardí, en fin, que a todos nos suena el nombre, tenían una importancia en aquella Cuba. Se ve en el edificio que tenía. El edificio Bacardí sigue siendo uno de los más hermosos de la ciudad, ¿no? Facundo Bacardí y Massó. Y piden millones de dólares por su liberación. Y ahí arranca, y ese es el núcleo central, ¿no?
Ahí arranca la trama. Cuando secuestran a Carolina Bacardí, que era la primogénita del Imperio Bacardí, todo el mundo resulta sospechoso, ¿verdad? En primer lugar, no hay un orden, pero la policía secreta del régimen y el mismo régimen, ¿verdad?, es el primer sospechoso. Por otra, porque los Bacardí, y eso es un dato que ahí no hay ficción, yo lo he investigado y lo he documentado, en los primeros tiempos de Batista en el gobierno, en la presidencia, criticaron a Fulgencio Batista por haber dado el golpe de Estado, ¿verdad?, junto a otros empresarios. Eso hay que decirlo y está perfectamente documentado. Entonces, los primeros sospechosos son el propio régimen, el propio gobierno y la policía secreta del régimen. Después, hay otros sospechosos naturales que son las mafias norteamericanas, los jefes de la mafia que están allí asentados en Cuba, en La Habana, y siempre muy dispuestos a obtener dinero por cualquier medio, ¿verdad? Hay un tercer sospechoso, un tercer grupo de sospechoso, que son los llamados rebeldes, que son los estudiantes y los grupos de que empiezan a realizar acciones contra el régimen de Batista y tienen necesidad de financiarse. Esos componen otro grupo de sospechosos. Y finalmente hay otro sospechoso, Carolina Bacardí, una mujer muy joven en la novela, muy guapa, por cierto, y había dado calabazas a un novio de toda la vida, por decirlo así, de 3 o 4 años de relación, otro miembro de la aristocracia financiera de La Habana, y le había dejado. Entonces, es otro de los sospechosos, digamos, en este caso por despecho, ¿no? Que es una también de las razones o de los móviles para una acción como esta. Pues,
se van ustedes a entretener, que es de lo que se trata, además, cuando uno lee una novela, y van ustedes a entrar en la piel de una ciudad que efectivamente fue fascinante. Lo es ahora, que es como una vieja dama derrumbada y constipada, pero imagínense lo que era en los 50. Iñaki Martínez lo ha escrito y le agradezco mucho que se haya venido esta mañana por aquí. Iñaki, gracias de todo corazón y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes.